Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos.
Porque la escuchaste cuando te necesitaba y no te quedaste callada. Porque llamaste y denunciaste. Porque llamaste y pediste ayuda. Porque te animaste y dijiste basta. Todos somos parte de la solución. Línea 144. Contención, información y asesoramiento para la prevención de la violencia de género. Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres.
Presidencia de la Nación.
Hay más de 125 millones de personas con psoriasis.
No las discrimines. La psoriasis no es contagiosa.
Es el momento de ayudar. Si conoces a alguien con psoriasis, comprendelo y abrazalo.
AEPSO, Asociación para el Enfermo de Psoriasis.
Los teléfonos de AM 1010 Onda Latina son 4372-2841, 4372-3061.
Fin del espacio publicitario.
Comenzamos a transitar juntos esta hora de radio para celebrar la vida, el respeto por los derechos humanos y las bellas utopías de ayer, de hoy y de siempre. Generación Abierta en Radio. Letras, arte, educación, tu programa de cultura. Idea, producción general y conducción, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo, con la participación especial de Adriana Gaspar, porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Sumate a nosotros en la AM 1010. Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción La vida, siempre la vida, de Luis Raúl Calvo, con el acompañamiento musical del maestro Oscar La Higuera.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches, nuevamente acá en la AM 1010, Onda Latina con Generación Abierta en Radio. Vamos a estar juntos compartiendo literatura, arte, educación. Si querés tomar contacto con nosotros, puedes hacerlo llamando al 4372-2841, 4372-3061 y también a nuestro correo electrónico, que es generacionabierta@hotmail.com. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas noches a todos. Me costó llegar a la radio debido a la marcha que hay contra el despido de Víctor Hugo.
Ajá, así, sí, hay mucha...
Hay mucha gente, mucha esta gente. Marcha fue organizada por periodistas y organismos de los derechos humanos, y en realidad, bueno, llegar al centro, ya que se está haciendo en Plaza de Mayo, llegar al centro, bueno, costó bastante. Pero lo bueno es que la gente se manifiesta, la gente que respeta a Víctor Hugo como periodista ha salido a la calle, bueno, y hay otros tantos que en realidad quizás no están de acuerdo con esta marcha, pero bueno, lo importante es que la gente se pueda manifestar y pueda en realidad apoyar a quienes piensan que son sus líderes o sus referentes, en este caso como referente periodístico Víctor Hugo.
Sí, muchos años Víctor Hugo en Radio Continental, 30 años, pero seguramente en poco tiempo ya va a estar en otro medio trabajando, es un prestigioso periodista. Recuerdo que también años atrás, en el año 2005, otro emblemático periodista argentino ya fallecido, Pepe Eliashchev, también tuvo problemas en Radio Nacional, en el cual había estado durante 5 años trabajando y se tuvo que ir porque también lo despidieron. Nelson Castro también en otro momento, hace años también, tuvo que vivir por esta circunstancia, ¿no? Estamos hablando de todos periodistas que, claro, son influyentes, ¿no?
Porque son referentes.
Son referentes importantes. Y bueno, Víctor Hugo en estos momentos, claro, así como Pepe con Esto que pasa, que él también programa, no sé si vos te acordás, yo lo escuchaba
excelente,
mucho.
Excelente.
Que tuvo mucho que ver con los comienzos de la democracia ya en el año 83.
Sí.
Tenía unos editoriales muy buenos, Pepe Eliashchev. Esto en realidad creo que es importante porque tiene que ver con los medios de comunicación, ¿no?
Claro, la pluralidad.
La pluralidad de voces, poder entender de que podemos pensar diferente, pero que no por eso somos enemigos.
Sí, eso hay que trabajarlo.
Hay que trabajarlo.
Siempre lo hablamos,
mucho.
¿No? Esto de las diferencias y esto de esto binario, blanco-negro, ¿no? Como en realidad estos opuestos que parecen que no pueden conciliarse en un punto.
Sí.
Me parece que hay que seguir trabajándolo en las instituciones educativas, que es el lugar donde aparecen las diferencias, y sobre todo en las escuelas públicas, ¿no? Porque todavía nuestras escuelas públicas albergan alumnos de diferentes clases sociales, de diferentes nacionalidades, de diferentes religiones, y ahí sí aparece esto del pluralismo, y son los docentes y los chicos que en realidad comienzan a convivir con un otro. Y
poder lograr una integración que sea inclusiva.
Exactamente,
¿no?
Que digamos que nadie quede afuera y que en realidad se conviva con la diferencia. La escuela es el lugar privilegiado para trabajar sobre todos estos tipos de valores. Y bueno, y ahora me parece que bueno, es un valor poder salir a la calle y poder decir lo que uno siente y piensa.
Sí, no, claro, estamos en democracia, que es lo importante, ¿no?
Bueno, y vos querías hablar de algo que te preocupaba.
¿A mí?
Sí.
¿Pero que en relación a qué? Porque hay muchas cosas que pueden preocupar, ¿no?
Las colonias de vacaciones, no sé, me dijiste algo que
las colonias de vacaciones. No, porque estamos, claro, estamos en receso, ¿no? Tenemos un segmento que es de educación. ¿Y qué pasa en las vacaciones? ¿Qué pasa con los chicos? ¿Cómo se organizan estas vacaciones con chicos que están en sus casas pero cuyos padres están trabajando?
Sí, es algo. Habíamos hecho un poco la comparación, ¿no? La otra vez también, hablando de las familias que estaban en sus casas y que en general los chicos no iban a colonia porque había algún adulto en la casa, sea la madre, sea la abuela, y en realidad estaban los amigos y el barrio, y estaba esto que quien te contenía, ¿no? Si no estabas en tu casa, estabas en la casa de tu amiga o estaba jugando en el barrio. Esto tenía que ver con las vacaciones y la realidad ha cambiado, estos barrios ya no existen, son más peligrosos, no hay gente en las casas, digamos, para cuidar a los chicos, y si las hay, los pibes de repente traen las suyas y bueno, es difícil. Y están las colonias de vacaciones.
La calle decís, los barrios son peligrosos, ¿no? Las calles.
Quizás antes
Estas calles no eran peligrosas antes.
Bueno, pero tampoco fue. Se dejó de ser un poco. Haber tantos edificios y otras costumbres. La calle antes era la calle del vecino, ¿no? Era la calle donde el vecino se sentaba en la vereda a conversar con el otro vecino. La calle era el lugar de encuentro del barrio, del vecino, de un otro, comentar lo que pasaba. Bueno, esto de los barrios se perdió. Yo me acuerdo por donde vivías vos, por Paternal. Bueno, esto se hacía muchísimo en la casa de mis abuelos. También por Villa Devoto, esta costumbre de sacar la silla y conversar durante 2 horas, de 5 a 7, 5 a 8, y volvías a tu hogar, ¿no? Después de intercambiar con un otro. Y los chicos, mientras tanto, jugaban en la vereda, a la vuelta, en algún lugar. Así transcurrían nuestras vacaciones. Algunos, quien podían, iban de afuera, ¿no? Alguna playa, se iba mucho al río, se aprovechaba mucho nuestra costanera, ¿no? Donde los balnearios eran balnearios públicos y que la gente iba, Piletas de Núñez, Saint-Tropez, digamos. Había otra manera de vacacionar de cierta clase, ¿no? La clase un poco más alta, por supuesto, siempre tuvo vacaciones en otros lugares del país. Pero eso me parece que ha cambiado, y bueno, la escuela pública, digamos, hay las colonias ahora son públicas, hay muchas colonias del gobierno de la ciudad ya de hace muchos años, ¿no es cierto? Sí. Donde los chicos con problemas económicos pueden concurrir allí. Lo importante es que, bueno, que esta colonia sea un lugar también de encuentro, de juego y diversión, y no se conviertan como algo obligatorio. Esto hablábamos, ¿no? Porque los pibes tienen muchas obligaciones durante todo el año y muchas actividades, ir a la escuela, hacer idiomas, hacer, ¿no?, fútbol, hacer esto, hacer aquello. Que las vacaciones sea un lugar de distensión de las obligaciones. Y,
que sea algo realmente lúdico, ¿no?
Claro, y puedan
que es lo importante, claro, en la niñez, en este tipo de momentos, digamos, ¿no? Porque ya bastante estudian durante el año. Ahora, estas colonias de vacaciones, yo decía que en otro programa que Pepe Díaz Alejo me contestó, porque le quedó lo que yo había dicho, de que en nuestra época la colonia de vacaciones lo organizábamos los chicos. Él coincidía con esto que yo decía, porque creo que también el lugar de estos padres, de estas familias, ¿no?, era diferente.
Yo creo que si bien estaban, ¿no es cierto?, la mirada del adulto estaba, también uno te dejaban ser más autónomos en tomar este tipo de decisiones, ¿no es cierto?, de jugar. Creo que también lo hacía porque, bueno, el lugar era otro, pero también la situación y la confianza en la familia que estaba al lado, la confianza en el amigo del hijo era otro. Ahora hay problemas porque existen desconfianzas, no existe quizás un conocimiento de la persona que está al lado, conviviendo en el departamento de al lado. Y están las actividades laborales que hacen que el padre trate de organizar las vacaciones con tiempo. Dice, bueno, iremos a una colonia, después nos iremos a una playa o nos quedaremos acá. Pero mientras nosotros trabajamos, claro, hay que ubicar a los pibes.
Siempre ahora, me quedo con lo siguiente. A ver, aquella colonia que organizábamos los chicos cuando en épocas nuestras, era realmente eran momentos de placer y de disfrutar. Era algo realmente lúdico. ¿Bien?
Sí.
Vos, por lo que marcaste recién, estas colonias de vacaciones que de alguna forma se organiza desde arriba para estos chicos, digamos, por estas situaciones actuales que no son las de aquella época, no deben perder justamente este carácter lúdico.
Claro, no deben perder, no se debe perder la infancia. ¿Qué pasó con la infancia? Podríamos traer a varios autores y en otro momento hablar. ¿Se perdió la infancia hoy en día? En realidad los pibes participan de todas las conversaciones, los adultos miran la televisión y están inmersos en toda una sociedad donde hay violencia, y lo que muestra la televisión y los medios nunca es muy agradable. Nosotros participábamos muy poco, quizás en las conversaciones de los adultos, y nos parecían aburridas también, y participábamos más del encuentro con el vecino, con el par. Ahora, para jugar se necesita un adulto presente. En general el pibe se aburre solo, tampoco, o si no había nadie, uno jugaba solo en su casa, ¿no es cierto? Ahora
son costumbres que han cambiado.
Sí, el adulto tiene que organizar y el pibe tiene esta cuestión que tendrá que ver con estos tiempos vertiginosos, con estos tiempos de no bancarse, digamos, mucho la misma tarea, ¿no? Esto del zapping. Pibe está jugando algo 5 minutos y quiere cambiar de juego. Claro. Y vuelve a cambiar de juego. Y entonces en un momento ya no sabe qué jugar y le pregunta al padre, en realidad. O le dice al padre si quiere jugar con él.
Vos fijate esto, ¿no? Cómo va cambiando con el tiempo, ¿no? Porque no hace mucho tiempo atrás, un chico que respondía así como vos lo estás marcando muy bien, era un chico al cual se lo consideraba como una problemática, ¿no? Chico hiperquinético, que había que ver qué estaba pasando con él, cómo trabajar este problema de no poder estar, ¿no?, atento a algo. Y hoy esto se está viendo ya desde otro lugar, porque en realidad este movimiento vertiginoso a que nos ha llevado esta sociedad contemporánea del zapping, ¿no?, modifica un poco también estas miradas, ¿no?, sobre lo que tiene que ver un poco con problemas, en este caso, de la infancia, ¿no?
Quizás estas miradas, sí, son diferentes. Hablábamos de disfunción cerebral mínima, hablábamos de ADD y hablábamos de medicación y probar a ver qué pasaba. Ya que la actividad era muy pequeña, la concentración del pibe en las actividades. También lo vemos ahora en los adultos, digamos, el adulto de hoy no es el adulto que nosotros conocimos. Antes un adulto se bancaba ir al trabajo y volver a la casa, ahora tiene otras actividades y puede jugar al fútbol, al tenis, y se encuentra con los amigos a comer una vez a la semana, desarrolla varias actividades, tanto el hombre como la mujer, en el día, aparte de cuidar y criar a sus hijos, llevarlos a la escuela. Entonces, ha cambiado las costumbres tanto del adulto como de los adolescentes y niños, y ya no es una problemática esto de la falta de concentración. Creo que igualmente es de tener en cuenta que es necesario a veces frustrar, ¿no?, a los pibes en algunas cuestiones.
Y frustrar no es, entre comillas.
Sí, sí, frustrar entre comillas, diciendo un no.
Como lado positivo, claro, como aspecto positivo.
Como aspecto positivo, porque bueno, la frustración aparece cuando quizás aparece un límite, un no de los padres, ¿no? Un no que está fundamentado. Y que esa fundamentación a veces cuesta realizarla en un chico que es pensante. Entonces, este tipo de cuestiones llevan a que algunas cuestiones tienen que ser puestas un límite para que el pibe pueda crecer y aprender, para que tenga tolerancia a la frustración, ¿no es cierto?, y para que su desarrollo esté acorde a la vida actual, y que todo no es que todo vale, sino que hay cosas que tienen ciertas reglas y cierta convivencia, y que termina lo que a mí me parece lógico en el derecho del otro, ¿no? Como volviendo siempre a una situación de no todo es ya, no todo es válido, no todo es para mí.
Muy interesante, es un tema para seguir debatiéndolo, ¿no? Porque tiene que ver con nuestra realidad.
Sí, tiene que ver
con nuestra sociedad, y en la cual están implicadas muchas cosas, ¿no es cierto?
Sí.
Bueno, le comentamos a nuestros oyentes que, más allá de que siempre lo comentamos, todos los programas de Generación Abierta están en la web de acá de la radio, Onda Latina,
que se van siendo Onda Latina,
subidos también al canal de YouTube. También nosotros hemos subido los audios, ya están los últimos audios del mes pasado, los hemos subido a YouTube, también a la página nuestra.
Así que es www.generacionabierta.com.ar, o si no, a canal Generación Abierta por YouTube.
Por YouTube. Me comentaban en los otros días cómo se puede hacer para suscribirse al canal Generación Abierta. Es muy sencillo. Cuando ustedes entran al canal, en el lado derecho hay un cartelito que dice suscribirse, hay que hacer clic ahí y ahí después se piden los datos del correo electrónico. Así que es muy sencillo y aparte es gratuito. ¿Qué permite suscribirse? Implica que a partir de que de esta suscripción, vos Nora, si estás suscripta, vas a recibir todo lo que nosotros subamos al canal Generación Alberta en YouTube.
Me acabo de suscribir.
Los programas de radio, las actividades en el Café Antonio Liberti, los eventos que organizamos en otros lugares.
Qué bueno, la verdad que eso está bárbaro, esta tecnología te maravilla en
claro,
algunas cuestiones.
Hay que saber aprovechar, ¿cierto?, la tecnología.
Sí, sí, maravilloso.
Ese es el tema, que el hombre pueda utilizar la tecnología, su servicio, y no estar esclavo de la tecnología, que son dos cosas diferentes. ¿Sabés quién nos va a acompañar esta tarde-noche en nuestro programa?
No.
Un músico emblemático, un trovador. Víctor Heredia.
Ah, buenísimo.
Y lo vamos a escuchar en una canción con una versión muy particular, como la puede llevar a cabo este gran cantante. Adelante, Aníbal, por favor.
Esta canción que ya fue escrita hace tiempo atrás.
Acabamos de escuchar a Víctor Heredia en este tema Inconsciente Colectivo.
Llegó un WhatsApp de Carlos de Paternal, ¿no?
Sí.
Acerca de preguntando cómo hacer para convivir con las diferencias. Bueno, no es sencillo, pero no es difícil. En realidad uno siempre convive con un otro, porque bueno, la convivencia exige un respeto mutuo, ¿no? Un respetar justamente un pensamiento diferente, una idea diferente, una religión. Creo que la familia es un lugar donde tiene que comenzar a preocuparse, a trabajar las diferencias, ¿no? Justamente a veces en la familia hay muchas discusiones porque piensan diferente, sienten diferente, les gustan otras cuestiones. Entonces, bueno, la familia tiene que ser el primer lugar donde trabajar las diferencias y respetar las diferencias. La escuela es otro, el barrio es otro. Pero bueno, esto se aprende en la convivencia diaria, con tolerancia.
Sí, entender que el otro puede ser diferente a mí, no por eso va a ser un enemigo.
Claro.
¿No? Que yo me puedo enriquecer con el otro, que el otro se pueda enriquecer conmigo, ¿no?
Así es.
Tratar de ir viendo estas miradas, ¿no? Porque sabemos que la verdad absoluta ya no existe, ¿no?
A veces estas discusiones se dan porque no hay un conocimiento acerca de lo real de lo que piensa el otro. Hay un desconocimiento, ¿no? Hay una falsa percepción. Uh-huh. Entonces aparecen estas diferencias que en realidad, como vos bien decís, si uno escuchase al otro, se enriquece, te da otro tipo de miradas.
Yo recuerdo cuando era chico, una familia, había un tío que era peronista y el hermano era radical. Y cuando nos sentábamos a comer y salía el tema político, era terrible. A veces terminaba muy mal la cosa porque no podían escucharse.
Claro.
¿No?
Bueno, eso es lo que hay que trabajar.
Y eso es lo que hay que trabajar, ¿no? Poder entender y empezar a respetar la opinión de la otra persona.
Sin agresiones.
¿No? Sí, más allá de que cada uno tenga su convicción, ¿no?
No, por supuesto. Muy interesante es esto.
Cuando el bosque no nos deja ver el árbol y merodean por allí los leñadores con sus hachas filosas encendidas de hambruna, será oficio del buen pastor detener la imagen, convencer a los depredadores de aplacar la ira en medio de la niebla y las luces de tanta espesura. Igualmente, cuando la vida no nos deja ver la felicidad y merodean por allí las tristezas con sus armas sedientas y resguardadas, será oficio de los buenos dioses detener la historia, convencer a la desventura de aplacar la ira en medio de la niebla y las luces de los todopoderosos. El árbol, el hombre, han aprendido a compartir las amenazas y las súplicas, y se abrazan cuando también peligran sus días, y saben que sólo uno de ellos quedará indemne. Este hermoso poema, que no lleva título, pertenece a Enrique Roberto Vocero, de este libro Variaciones en Do Menor, libro homenaje publicado recientemente por la Fundación Argentina para la Poesía con la editorial Vinci Guerra. Un merecido reconocimiento a Enrique Roberto Vocero, nacido en la ciudad de Buenos Aires en el año 1930, autor de varios libros, vamos a citar algunos: en 1952 La soledad sonriente, La ciudad en norma, 1971, Elegía a las muertes de la palabra, 1974, A pesar de todo, 1978, El amor total, 1991, Celebración de la noche, 2010, Últimas postergaciones, 2013. Algunos de los tantos libros publicados en vida por Enrique Vocero, que ha obtenido diversos premios, distinciones. Por ejemplo, Bernardo Ezequiel Korenblin, ¿sabe lo que dice de la poesía de Vocero? Vocero es una rara conjunción del poeta que tiene plegadas dentro de sí, unidas como en un monograma, la inteligencia y la sensibilidad, el saber y el entender con la belleza, en fin, el talento poético con la originalidad. Enrique nos dejó el 31 de diciembre de 2014, tuvimos la suerte de conocerlo, de compartir muchas noches en nuestro café literario Antonio Liberti, su poesía y la amistad.
Así es, realmente un hombre, todo un señor, todo un caballero, todo un gran poeta, pero también una gran persona, que bueno, querible, ¿no?
Querible, tipo querible, muy querible.
Y que, bueno, todos lamentamos mucho su partida, pero su poesía nos queda, una poesía de un grande.
Así es, después seguiremos compartiendo otros poemas. Ahora la tenemos en línea, Adriana Gaspar. ¿Para qué? Para charlar sobre artes visuales. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va?
Bien, muy bien.
Bueno, me alegro. Bueno, quería comentar porque fui a ver la muestra de Estela Sidi, en el Centro Cultural Recoleta. Y la verdad que es una muestra muy interesante porque, bueno, es una estética intimista que da cuenta del escenario femenino, ¿no? De su escenario femenino y quizás el de otras mujeres, ese escenario, un escenario que narra a partir de su infancia y en el transcurso de su vida, el crecimiento, su familia, su adolescencia, su adultez. Estela elabora un relato visual de este mundo a través de símbolos, ¿no? Símbolos, digamos, como ya institucionados, símbolos que pertenecen al mundo de lo institucional para la mujer, ¿no? En cuanto a su estética personal, digo la estética de la mujer porque ella emplea telas muy sutiles, suaves, delicadas, como tules, puntillas, transparencia, ¿no? Es un relato muy emotivo y romántico a la vez, y te podría decir que tiene cuestiones que tienen que ver con la seducción en la mujer, ¿no? La verdad que los aportes de esta muestra son muy interesantes porque es como vivir parte de su historia, ¿no? En un relato actual, un relato que está constituido por distintos soportes, porque hay algunas obras que forman parte de una instalación, después es como que hay dos tipos de instalación, por lo menos a mi modo de ver, ¿no? Una que podría ser una instalación de pared, al modo de cómo está conformada la muestra, y otra, una instalación, un objeto, que es una gran valija, bueno, con tules, con una especie de vestido que puede estar en el imaginario de cada mujer que visita la muestra, ¿no es cierto? Así que a mí, bueno, quizás porque es un tema que es muy...
¿Cómo se llama la muestra de Estela?
270 días. Creo que a mí particularmente, más allá de todo, que es un tema que me toca muchísimo, ¿no? Porque, bueno, es mi tema.
Claro.
Entonces, la verdad que me sacudió bastante. Además, cuenta un poco su historia, su origen. Hay documentos de su vida familiar, que, bueno, que hacen muchísimo a la muestra, ¿no? La vuelta al mundo en 270 días. Se llama la muestra, vos que me preguntabas.
Sí, sí, sí.
Y además hay cuenta de su origen porque, bueno, utiliza también como una especie de mapa que juega un poco como de figura a fondo en sus obras. La transparencia, ya sea por las telas, ya sea por los papeles, por las veladuras, es como que adquiere mucho protagonismo en la obra de ella. Y creo que la transparencia como metáfora también puede pensarse desde el lugar de esa transparencia que tiene que ver con ese mundo femenino, con ese mundo de la infancia, porque ella empieza a hacer el relato visual desde el lugar de la niñez, ¿no es cierto? Y esta documentación familiar que ella aporta como parte también de su obra, bueno, también es parte de dar cuenta un poco de su historia, ¿no es cierto?
Claro, claro. ¿Hay en la actualidad, pensás vos, como una necesidad en el artista contemporáneo de hacer como una especie de regresión, ¿no es cierto?, en lo que tiene que ver con volver hacia atrás en momentos históricos de su propia vida, ¿no?
Mira, sí, hay...
Digo porque lo estoy viendo en varios artistas esto, sí, y me llama la atención.
Sobre todo lo veo más en la mujer. Sobre todo lo veo más en la mujer.
Sí, es verdad.
Ahora no te puedo dar nombres porque no los tengo en la cabeza en este momento. Pero he visto varias muestras en este año en el que la artista mujer...
Sin ir más lejos, Adriana Gaspar también. Historia, ¿eh? No, digo, sin ir más lejos, Adriana Gaspar.
Sí. Bueno, quizás lo mío, pero más que todo en otras muestras, no en esta.
Claro.
En esta quizás trabajé más el tema de género.
Sí.
Y hasta el tema, quizás, podemos decir, de violencia de género.
Sí.
Pero en otras muestras mías, sí. Y yo lo he visto mucho este año, ¿no? Es como buscar su propia autobiografía, ¿no? Uh-huh. Y narrarla en el relato visual de la creatividad de cada artista, ¿no? Y la verdad que en Estela nos ubica muchísimo en su origen, en esta Argentina que ella adopta, en su familia, en sus padres, en ese relato que se va entrecruzando después en ese mundo de adultez. Y además hay una pantalla en la que, bueno, aparecen diferentes imágenes que corresponden a la obra de ella, pero además ella va narrando.
Claro, qué interesante.
Y eso también la hace mucho más interesante. Es la sala 1 y 2 del Centro Cultural Recoleta. Esto también hace mucho más interesante, porque escuchar la voz del artista,
sí.
que permanentemente va hablando, va narrando, va contando historia, es como que te vincula desde otro lugar.
Uh-huh.
Y creo que es una muestra que sobre todo a las mujeres la choquea mucho.
Claro,
no digo que no a los varones.
Profundamente.
A los varones también.
Sí.
Pero bueno, uno se siente conectada desde otro lugar. Además, las telas aparecen cosidas, de pronto en la misma obra, ¿no?
El tema de la identidad también, ¿no? Por todo lo que decía.
El tema de la identidad, que es la que uno va conformando de pequeño y es la que, bueno, después desarrolla en la adultez, en la adolescencia, en la adultez, que es la que te marca.
Uh-huh.
Bueno, acá se ve todo ese proceso en la obra de ella. Por eso me parece que es muy interesante, ¿no?
¿La muestra está hasta cuándo, Adriana?
La muestra está hasta febrero, me parece que hasta el 20 de febrero.
En el Centro Cultural Recoleta.
Pero por las dudas tengamos en cuenta, digo yo siempre, los primeros días, porque
sí.
Creo que uno no debe dejar para último momento, porque de pronto pueden pasar algunas cuestiones que te impiden ir a ver la muestra y te quedas con esa cosa que bueno, que no la pudiste ir a ver, ¿no es cierto?
No, seguro. ¿Y los días de cómo
es? Mira, el Centro Cultural Recoleta tiene un horario amplio porque cierra los lunes.
Nada más.
Así que es de martes a viernes, creo que es a partir de las 11 de la mañana y está hasta las 20 horas.
Buenísimo.
Quizás sábado o domingo abre un poquito más tarde, pero puede abrir, te estoy diciendo un horario como para...
más o menos
en general,
aproximado.
A las 13 horas.
Sí.
Y tenés la posibilidad de ir sábado o domingo. Que te digo que cuando yo fui había mucha gente, había muchos turistas, está ubicado en una zona muy linda. Y realmente creo que es una muestra para recomendar y para ver. Porque tiene toda esta cuestión de un artista que empieza a revisar simbólicamente su propia historia.
Buenísimo ese
cierre. Y esto me parece que es un dato a tener en cuenta. Que quisiera empezar a ver esto un poco en los artistas, en el hombre.
Está bien. Te vas a poner a investigar.
Algo que quiero, ¿no? Para los oyentes que me están escuchando, para artistas que me están escuchando, porque en línea general, la verdad es que yo lo veo mucho en la mujer.
Sí.
Y se da mucho en las artistas que también utilizan lo textil, la técnica textil, como soporte para su propia obra.
Claro. Bueno, Adriana, muy interesante realmente. Y bueno, nos reencontramos la semana próxima.
Hasta la próxima semana.
Que sigas muy bien.
Gracias. Gracias.
Bueno, qué bueno, ¿no? Esto de Estela, una querida amiga que conocemos hace años, está en una, también aparte de artista, está en una radio colega, justamente con un programa que tiene que ver con las artes visuales, ¿no?
Así es.
Bueno, vamos a ir a otro tema musical. Dale. Y presta atención a esta canción. Adelante, Aníbal.
Éramos como quien dice tiernamente amigos, dos pequeños vagabundos al lomo del río. En nuestro pequeño bote de madera íbamos pariendo luz de primavera. A los 13 un niño no miente, cariño, y les puedo asegurar que no tuve nunca más un amigo igual. Nos juramos de por vida ser amigos fieles, entre novias y poemas, risas y burdeles. Nunca separarnos, libertad o muerte, siempre defendernos, sueño adolescente. A los 17 vida es utopía, y les puedo asegurar que no tuve nunca más un amigo igual. Desandamos tantas veces el camino andado, él perdió su fe y a veces nos telefoneamos. Ya no tiene gracia nuestra verborragia, yo sigo montado sobre el mismo río. Él vendió sus sueños y acortó caminos, más les puedo asegurar que no tuve nunca más un amigo igual. Y yo también perdí lo mío. Algo nos cambió el perfume tierno del estío. Entre bambalinas yo juego a estar vivo. Él cepilla un perro todos los domingos. Ya no creo que recuerde de nuestro río. Más les puedo asegurar que no tuve nunca más un amigo igual. Aún recuerdo su sonrisa y siento que el destino es como algunas botellas donde duerme el vino. Unas se conservan y otras se avinagran, y aunque el tiempo mate ciertas bellas almas, siempre guardo lo que fuera suyo y mío, y les puedo asegurar que no tuve nunca más un amigo igual.
Escuchamos a Víctor Heredia, acompañado también en esta oportunidad por Jairo, cantando este bello tema que se llama Tiernamente Amigos. Y que qué bárbaro, ¿no? Esto de la canción, cómo en 3 minutos hay una síntesis de una historia, ¿no? De una historia de amor entre, en este caso entre dos amigos, ¿no?
Sí, realmente una bella canción, muy bien interpretada por los dos, ¿no?
Sí, los dos son excelentes cantantes.
Sí, y con una letra tan profunda que te da por los momentos alegría de pensar de esta amistad y también...
Sí, cierta melancolía, ¿no?
Melancolía.
Cierta melancolía.
Por la pérdida.
Por la pérdida, por los cambios, ¿no? Sí. Con esta cosa de decir, ya no puedo recuperar algo que en su momento fue importante, pero lo guardo como importante, ¿no?
Así es. Hay un zorzal que despierta todas las mañanas, cuando las primeras luces emergen de la penumbra, en anuncio de que hemos sobrevivido a las sombras, a los huecos de la última noche. Quisiera matarlo, pero no sé cómo se mata un zorzal sin hacerlo sufrir demasiado, porque él no sabe de mi adicción al letargo matutino, al acurrucamiento debajo de la frazada en caricias sin manos, pero igualmente fraterna a la hora de las primeras letanías. En tiempos de difíciles conciliaciones y forzadas armonías, no sé cómo pactar sin ser un miserable, empecinado en la extinción de quien cada mañana colorea el verde del jardín, el amarillo de mis oídos. Una vez más, deberé resignar el pugilato, endurecer los sentidos para no oír, o en todo caso oír, en la creencia de que es un rum rum de un mensaje que se ha tornado música. Enrique Roberto Bosero, en Variaciones en Do Menor, este libro homenaje de Vicinguerra, ¿no?
Un hermoso homenaje que le hace la Fundación para la Poesía junto con la editorial Vicinguerra. Y estoy acá con este libro que nos ha acompañado durante estos últimos años. Cada tanto siempre compartimos algunas de estas entrevistas. Este libro que se llama Conversaciones de fin de siglo, de Alberto Luis Ponzo, que hace poquito cumplió 99 años.
Qué maravilla.
Querido amigo, estupendo poeta, y que en esta ocasión publicó con La Luna que un libro de entrevistas a diversos autores. Fuimos compartiendo con nuestros oyentes las entrevistas a Guillermo Boido, a Roberto Juarroz, a Hugo Loyácono, a Juan José Ceselli, a Antonio Liberti y a Fulvio Milano. Y en esta oportunidad queríamos compartir una entrevista que le realizó a Rodolfo Alonso. Esta entrevista fue realizada en abril de 1980. Decimos que Rodolfo Alonso, nacido en 1934, es uno de los que formó parte, en aquel momento, uno de los más jóvenes del grupo Poesía Buenos Aires.
Así es.
Aquel mítico grupo que publicaron durante 10 años la revista, ¿no? Poesía Buenos Aires. Alonso, entre otros libros, publicó Salud o Nada en 1954, Buenos Vientos en 1956, Entre Dientes en 1963... Y en esta breve descripción de los datos de cada uno de los entrevistados, también aparece ya en el año en que es publicado, que ya hace bastante, su tarea también como traductor, que también es muy importante, ¿no? Y como los textos críticos de otros poetas. Entonces, Alberto Luis Ponzo le pregunta a Rodolfo Alonso: ¿cómo fue tu infancia? ¿A qué edad comenzaste a escribir? Alonso le dice: mi infancia, lo que recuerdo de mi infancia, fue ansiosa, introvertida y más bien tristona. Me angustiaban los otros, el hermano, enemigo y también yo mismo. Mis primeras alegrías son los descubrimientos de ciertos asombros, cotidianos y bellos, fenómenos naturales, la repentina intimidad que crea la lluvia, la tibieza fraternal del sol sobre la piel, que al mismo tiempo ofrecían el regusto de algo que permitía reconocernos, aceptarnos. De allí a la percepción, a la conciencia de la cantidad de vida inmersa en unas pocas líneas de Rafael Alberto Arrieta, con las que me topé en un libro de lectura. Sol de la mañana, gloria del invierno, y a escribir yo mismo alrededor de los 15 años, y justamente un texto de apenas 3 líneas sobre la lluvia, sobre las resonancias de la lluvia. Hay apenas un paso, pero un paso fatal, dice él. Está bueno esto, ¿no?, que comenta Alonso, de esto de descubrimiento de ciertos asombros.
Sí,
porque realmente este descubrimiento de ciertos asombros son los que dan la mirada del poeta también, ¿no?
Sí, la chispa, ¿no? Esta cosa que te da una emoción diferente, ¿no? Que te vas descubriendo también con esos
claro,
asombros.
Este poner la mirada en algo que a lo mejor otro sigue de largo, ¿no? Y este chico, que todavía no había comenzado a escribir, pero ya comienza a tener esa mirada que después va a terminar
esa
plasmada en un texto,
calidez,
¿no?
¿No? Porque en realidad los otros lo asustan un poco, ¿no? En cambio, todo quizás lo que tenga que ver con la naturaleza lo reconforta, lo asombra, le da vida.
Claro. Fíjate vos esta pregunta que está buena que le hace Alberto. Dice, siguiendo ese rastro de tus principios como poeta, quiero preguntarte si alguna vez dudaste del por qué y para qué de la comunicación a través del lenguaje y el libro. A lo cual Rodolfo Alonso dice, ¿qué poeta no desesperó alguna vez del lenguaje tan ambiguo y certero a la vez? ¿Y cómo no desesperar a veces del poema, hecho del lenguaje y también del lector, que no se hace presente, que parece no estar ahí? ¿Cómo no dudar, además, sabiendo la duda, en mi caso personal, mi máxima debilidad y también, por qué no decirlo, quizás mi íntima fuerza? Dudar es estar dispuesto a corregirse, no petrificarse, no momificarse. Son tan extraños a veces los caminos de la poesía, entre la doble imposición libremente asumida de ser fiel a la voz íntima y no traicionar a los que supuestamente esperan. No es difícil dudar y hasta angustiarse, especialmente en estos tiempos, pero justamente el poema, al lograrse, disipa cualquier duda. Reiteramos que esta entrevista fue realizada en abril de 1980. Y qué interesante esto que dice, ¿no?
Dudar no es petrificarse.
Dudar es estar dispuesto a corregirse, no petrificarse, no momificarse. Y que tiene que ver un poco con lo que decíamos antes, ¿no? Esta posibilidad de no pensar de que yo tengo la razón absoluta, ¿no? Y que el otro, porque piensa diferente a mí, es un enemigo.
Así es.
¿No?
La verdad que es interesante. Y bueno, esto de la duda pone también que da un crecimiento, ¿no?, con respecto a lo otro, siempre que la duda tampoco sea constante, ¿no?, porque a veces uno duda tanto que tampoco
claro.
crece, ¿no? No te deja avanzar, no te deja plasmar un poema, porque uno duda si va a gustar o no va a gustar, si el otro, si es bueno o si es malo, ¿no?
Seguro. Le pregunta Alberto, ¿cómo puede venderse la poesía? ¿Cómo hacer para que llegue a los demás sin distorsionarla, accediendo a los mecanismos comerciales habituales? Rodolfo dice, la poesía no puede venderse, porque no es un objeto, sino precisamente lo contrario. Un objeto es inmanencia, y en cambio la poesía es trascendencia, como el amor o la caridad. Ni siquiera puede hacérsela llegar a otros, llega simplemente de un modo u otro, porque es su ley, su norma, la subterraneidad, la filtración oculta, fermental, nutricia, es alimento de raíz, no fruto de escaparate. Los papeles de poesía tienen alas propias y saben a dónde llegar. Un poeta, si realmente lo es, no puede acogerse a la autocompasión sin transar con las reglas del juego de una sociedad apoética, donde lo que no tiene valor de mercado no existe. El destino del poema no es el círculo habitual de la promoción, el espectáculo, la edición masiva, el reconocimiento público, es nada menos el corazón del hombre.
Qué interesante estas reflexiones, ¿no? Y aparte hechas en 1980, donde uno sigue pensando lo mismo que piensa él, y bueno, si en aquella época sucedía esto, ¿no?, donde la sociedad de mercado y el consumismo estaba por los objetos materiales, te imaginas en esta época, que ya pasaron como 30 años y continuamos un poquito peor.
Exacto. Él dice, los papeles de poesía tienen alas propias y saben a dónde llegar.
Así es. ¿Mm? En eso confiamos.
Claro, es como esa botella con un mensaje, ¿no?
Claro, con un mensaje
tirado al río,
amor.
Que así en algún lugar va a llegar. Y alguien la va a recoger, esa botella, ¿no? Y el poema es esto, ¿no? Esta posibilidad de que siempre hay un otro que va a estar ahí esperándolo y disfrutarlo.
Así es.
Y nos tenemos que ir.
Y nos vamos, hasta el próximo martes.
Así es. Vamos a tener algunos programas grabados, pero vamos a seguir acompañándolos como... desde hace 8 años pensamos que es importante la continuidad de Generación Abierta.
Así es. Así que hasta pronto y en principio hasta el martes próximo.
Queremos agradecerle a Aníbal Guerrero, nuestro operador, por todo su apoyo. Y nos vamos, amigos, recordando que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Muchas gracias.
Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires transmite AM1010 Onda Latina. Sonido e imagen hacia los 4 puntos cardinales del planeta Tierra.
Ahora, lo que pasa en el país y en el mundo pasa por acá. En el aire, noticias.
Estoy contento pero alerta, le dijo Macri a Patricia Bullrich, tras la captura de Cristian Lanata y Víctor Esquilachi en Santa Fe.